¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar junto a ustedes en este taller que lleva por título ¿Cómo tener un devocional? Entre paréntesis puedes ponerle Cristo, su vida devocional. ¿Qué necesitamos que tengan a la mano? Una Biblia, hojas, un lápiz o pluma, esto es opcional, pero sobre todo que tengan un corazón dispuesto para con Dios y su palabra. ¿Listos? Pero antes, lo más importante, ¿qué les parece si oramos? Y Señor, te damos gracias, Padre, por haber provisto de un libre acceso a ti, Señor, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por haber dejado una puerta abierta para tener comunión contigo a través de tu palabra. Y así como te lo dijo en aquel momento uno de tus discípulos, enséñanos a orar, eso mismo te quiero pedir para nosotros en este taller. Enséñanos a orar, queremos conocerte más. Queremos saber de ti y queremos que nos instruyas por medio de tu palabra. Y en lo personal, te quiero pedir, Señor, que llenes a cada uno con tu Espíritu Santo, que alejes de nuestra mente cualquier cosa que nos aleje de tu voluntad y deseamos, como el título de este taller, ser completos en ti, ser completos en Cristo. Y todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La pregunta es, ¿cómo tener un devocional? Si has buscado la palabra devocional dentro de tu Biblia, te habrás dado cuenta que no está. Y efectivamente, no está como palabra, pero está como una acción visible en la vida de muchos de los personajes bíblicos, pero muy, muy marcada en la vida de Jesucristo. A lo largo de este taller te quiero comentar que vamos a caminar junto a la vida de Jesús en alguno de sus pasajes. Y a la par de esto, vamos a ver algunos datos importantes que nos van a ayudar a saber cómo tener un buen tiempo devocional con Dios. Antes de comenzar, te quiero dar unos datos de la herramienta imprescindible para tener un buen tiempo devocional con Dios. En este caso, de la Biblia. La Biblia, por así decirlo, se compone de dos etapas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se escribió en dos idiomas predominantes. Para el Antiguo Testamento es en hebreo y para el Nuevo Testamento es en griego. Escrita en un periodo de más de 1000 años. Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos a Mateo 14:23? Cuando estén ustedes ahí, me dicen ya. Chequen esto, muy atentos, contexto. Jesús venía de un día realmente muy, muy pesado. Había sanado gente, alimentado no solamente una familia, sino a más de 5,000 personas. Y una vez que hubo despedida la multitud, ¿qué hizo Jesús? ¿Se sentó, tomó un refresco y dijo, no me pasen llamadas? ¡No! Chequen lo que dice el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subrayen dos cosas. Primera, subió al monte a orar aparte y dos, estaba allí solo. Subió a orar aparte. ¿Qué significa esto? Que antes de suplir sus necesidades, como descansar, comer o simplemente desconectarse de sus actividades, él decidió buscar el rostro de Dios. Y aquí viene un detalle que debemos tener claro. Había necesidades, sí, pero le era más importante estar en la presencia del Señor para estar realmente completo en Él. Pregunta para ti, ¿reconoces tus prioridades? Si tu respuesta es sí, ahí te va otra pregunta. ¿En qué lugar de esta lista de prioridades has colocado a Dios? Ahora, no estoy hablando de prioridades a largo plazo. Terminar una carrera, tener un buen trabajo, casarte, vivir en la Barney Family. Estoy hablando de prioridades diarias. ¿Aún no sabes cuál es esa prioridad diaria? ¿Las tienes identificadas? ¿Te gustaría saber cómo puedes identificarlas? Alguien dijo, lo primero que llega a tu mente al despertarte es seguramente donde está puesta tu devoción. Puede ser algo muy sencillo desde tomar una taza de café, de eso que te levantas con toda la agilidad que tienes, vas a la cocina, la preparas y una vez que te tomas la taza, bueno, que te tomas el café, contento, feliz, hacer tu vida como cualquier otro día. O puede ser algo más significativo, eso que lo primero que llega a tu mente es, ¿cómo le voy a hacer para engañar a mi mujer con otra? ¿Qué es lo que llega primero a tu mente cuando te levantas? Es lo más probable que sea allí donde está puesta tu devoción. Número uno, para tener un buen tiempo devocional, identifica tus prioridades. Reconoce a Dios como tu prioridad. Entre paréntesis, necesidad. Segunda cosa que subrayaste, y estaba allí solo. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo buscaba momentos íntimos con Dios, libre de distracciones, con un solo propósito: buscar la voluntad de Dios. ¿Qué les parece si nos vamos al Monte de los Olivos? Lucas 22:39, me dicen cuando estén por ahí. Lucas 22:39 dice así: y saliendo se fue como solía. Esa palabra también subráyanla, más adelante nos vamos a dar cuenta. Dice: al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Ojo, posición de Jesús para rendir culto a Dios: hincado. Rinde reverencia a Dios. Muchas veces nos hemos olvidado ante quién estamos. No es un compa, no es un bro. Estamos ante el Dios Todopoderoso, Creador y Dueño de todo. ¿O a poco me vas a decir que llegas así con tu jefe? Cuanto y más con el Dueño del Universo. Estás ante el Dios Todopoderoso. Pero lo más interesante aquí es que ese mismo Dios grande, infinito, quiere un encuentro diario contigo. Ahora, no te pedimos que todo tu devocional lo hagas hincado, sino que simplemente en algún momento le reconozca su grandeza en esa posición. Lucas 22:42 sigue diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos enseña en este pasaje que siempre es mejor depender de la voluntad de Dios que de la mía. Número dos, para tener un devocional, busca la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las características de esa voluntad? Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Características de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Y me detengo en esta parte, en la palabra perfecta, porque en el original quiere decir completa. O sea, la voluntad de Dios no le hace falta nada. Buscar la voluntad de Dios dentro de nuestro devocional nos va a dar una garantía que vamos a encontrar una guía completa y sin fallas para nuestro diario vivir. Y si le agregas esto, que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, podemos descansar que si es su voluntad la que actúa en nosotros, al final del día habremos hecho y tomado decisiones correctas a los ojos de Dios. Chequen esto, Jeremías 29:11, se los leo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No, pero tú me puedes decir, es que mira, yo tengo ideas muy muy buenas y pensamientos que no son tan malos, o bueno, no son malos. Pero bueno, si Dios me respaldara en lo que estoy pensando, yo pienso que sí puedo seguir adelante. Total, pues como te digo, no son ideas malas. ¿Pero qué te dice Dios? Vámonos a Isaías 55:8. Se los leo. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Entonces, por muy bonito pensamiento que tengas, o por muy buen camino a tus ojos por el que te quieras ir, ten la seguridad de esto: ningún camino y ningún pensamiento es mejor que la voluntad de Dios. Entonces, busquemos los caminos de Dios dentro de nuestro devocional. Sigamos sus pisadas, ya que van por un camino seguro. Hemos visto ya en alguno de los pasajes que hemos estado leyendo que Jesús subía frecuente un monte. Ahora dices, bueno, pues ¿qué lo tengo yo que hacer igual? Checa esto, Mateo 6:6 te dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ojo, habla de intimidad, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios siempre está disponible en cualquier escenario donde le busques siempre y cuando sea tu deseo estar con Él. No hay excusa. Oye, es que donde siempre me hinco, donde siempre hago mi devocional, pues lo pintaron y por eso me salí a la calle sin nada, sin haberlo hecho. No tienes excusa. Siempre va a haber un lugar para que tú puedas entrar en comunión con Él y salir armado, en el buen sentido de la palabra, y protegido por Dios. ¿Seguimos? ¿Qué les parece si nos vamos a Marcos 1.32? Pero en esa parte me gustaría mucho que lo hiciéramos de una forma diferente. Me gustaría que realmente te pudieras involucrar en la historia. Que imagines el escenario donde se estuvieron dando los hechos y el contexto. Tomen en cuenta los tiempos, horas reloj, de cuándo pasó esto, porque coincide mucho con los horarios de hoy en día. Mateo 1.32 dice así: cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ojo nuevamente, ya venía de un día de trabajo muy muy pesado y en lugar de descansar, ¿qué pasó? Continúa versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No sé con exactitud a la hora en que terminó, pero yo en lo personal mínimo me levanto al otro día a las 12 del día, por lo menos para reponerme del desvelón aquel. Pero chequen lo que dijo después. Mateo 1.35, la palabra dice: levantándose muy de mañana, después de haber tenido esa noche tan pesada, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué te gusta? ¿4 o 5 de la mañana? ¿O 3:30, 4:30? No lo sé. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Buscó nuevamente la comunión con Dios. Versículo 36, y le buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Versículo 38, ya les dijo: pues sí, pero antes nos vamos a los chilaquiles para el desvelo, ¿no? Realmente no. Chequen dónde estaba su devoción. Estaba puesta en Dios. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Nota al margen. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Y qué nos ha mandado hacer Dios? Lo puedes encontrar en 1 Juan 1.3. Se los leo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios nos llama a tener una verdadera comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Por medio de su palabra. Y esta la podemos tener desde ya. Podemos recurrir al Dios Todopoderoso por medio de nuestro devocional. Número 3, para tener un devocional, aparta un tiempo para Dios. Entre paréntesis, necesidad. Así como Cristo, no importa qué tantas cosas tengas por hacer en el día o qué tantas cosas hayas hecho durante el mismo, pero aparta un tiempo que sea solo para estar con Él. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De 10 a 15 minutos o de 30 minutos a una hora? Depende mucho de lo que Dios esté poniendo en tu corazón. Al principio de este punto les comenté que se metieran mucho en el texto. Esto es muy muy importante, porque solamente interesándose en la palabra la van a poder disfrutar, metiéndose en los detalles, escudriñando las escrituras, porque solamente así podrán entender con claridad el mensaje de la palabra de Dios. No dejen a un lado este principio bíblico. Lean siempre el contexto. Un versículo arriba, un versículo abajo del versículo que estén estudiando. Tengan una idea general, tengan una idea precisa de lo que Dios quiere decirles. Ahora, otra recomendación. Quítense del vicio que tenemos de leer la Biblia a prisa, a las carreritas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Párate. ¿Tú crees que así vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida? La Biblia no se lee solamente por cumplir, solamente por que tengas algo que decir, no, pues estoy estudiando. La Biblia se lee porque es la única forma en la cual tú puedes entrar en comunión con Dios. Les puedo decir algo sin temor a equivocarme. Van a encontrar ustedes grandes cosas si tomas tu tiempo para leer pausadamente cada texto de su Biblia. ¿Saben por qué? Porque es una palabra viva. Ahora, ¿hay algo que no entiendes de las Escrituras? Recurre a quien le escribió. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si al principio fue la palabra, y esa palabra se hizo carne, la cual fue Jesucristo, el mismo que murió y resucitó y ahora vive, tienes la oportunidad de preguntarle directamente a Él. No estás solo en esto. Dios no dejó esa palabra y se olvidó. Dios no la inspiró para irse. Dios la respalda porque es palabra viva. Razona esto. Si Dios es el autor de la palabra, puedes pedirle en tu momento devocional que revele aquello que no entiendes. Y te digo una cosa, seguramente lo va a hacer. Esto te lo digo porque antes de que tú consideres salir corriendo, porque de repente nos llega a pasar, encontramos un texto en la Biblia que no entendemos y al primero que pase, hasta el cuello te le abrazas para que te lo explique. No estamos hablando de un manual, de una lavadora. Ese manual va a estar, como dicen en chino, siquiera que puedas encontrar al que lo escribió, porque es simplemente una lavadora. Pero ¿qué te parece si el mismo Dios, que permanece para siempre, el que inspiró esa palabra, sea Él mismo el que te la puede explicar? Recurre a Él, no estás solo. ¿Vemos otro ejemplo? Vamos nuevamente al monte con Jesús. Lucas 6:12, que dice, en aquellos días fue al monte a orar, sí, otra vez. Y pasó toda la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesucristo, antes de escoger a sus apóstoles, pasó toda una noche orando a Dios. Había decisiones importantes que tomar, había caminos por recorrer, gente con quien tratar, situaciones que afrontar. ¿Te ves tú en ese cuadro? ¿No es así tu vida diaria? Renueva tu entendimiento. Hagámonos imitadores de la vida devocional de Cristo. Busca a Dios en todo momento. ¿O me vas a decir que tú no tienes decisiones importantes que tomar? ¿Caminos por recorrer? ¿Gente con quien tratar? Estamos viviendo una vida muy similar en cualquiera de los tiempos. Como pueden ver, Cristo ya nos regaló en estos breves pasajes los parámetros para poner en orden nuestras prioridades. Cómo tener mayor gozo en la lectura bíblica, de qué forma buscar a Dios y uno de los propósitos por los cuales debemos tener un devocional: buscar la voluntad de Dios y el consejo a través de su palabra. Pero, ¿por qué debemos confiar en esta palabra? Porque sabemos de quién proviene. Proviene de Dios. Chequen esto, versículo 3:16 de 2 de Timoteo. Se los quiero leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Les voy a dar breves definiciones para que veamos sus características. Una de sus definiciones es servicial. Pero yo no me quiero quedar ahí, porque más adelante, dentro de las definiciones en el original, es que te da ventaja. La palabra de Dios te da ventaja. Ejemplo, cuando tienes un conocimiento previo a algo que te pueda ocurrir y te lo avisan, en ese momento ya estuviste en ventaja de otros. Por ejemplo, los que vienen del DF a este retiro, imagínate que te hubiéramos hablado, ¿sabes qué? Es que no te vengas por la federal, mejor gástate unos 100 pesitos, vente por la autopista porque está todo bloqueado. En ese momento la información se vuelve útil. Hay unos que vienen de Santa Mónica y van llegando. No, no es cierto. Pero realmente es eso. Si tú tienes una información previa de algo que te va a pasar, la palabra de Dios se vuelve útil. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña, comunica conocimientos bíblicos. Ejemplo, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Te lo voy a poner en español. No te metas en una relación con una inconversa porque no va a terminar bien. No hay una relación la luz con las tinieblas. ¿Lo has comprobado? Y si estás metido en una relación así, lo vas a comprobar. La palabra de Dios redarguye. ¿Qué redarguir? Te convence del pecado en el que estás. Te hace caer en sí del error. No solamente te lo deja ver, sino va a producir en ti arrepentimiento. Otra característica, la palabra de Dios te corrige. ¿Están curvos tus caminos por algo que hayas hecho en el pasado? Dios los endereza de nuevo. La palabra de Dios te llevará a retomar el camino correcto. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios te instruye. Para aquellos que estamos en el internet, tú te metes a YouTube y encuentras tutoriales de todo. Pero aquí, sin necesidad de usar el internet, encuentras el mejor tutorial para una vida que a Dios le agrade. Chequen, vámonos a 2 de Crónicas 7:14. Chequen 2 de Crónicas 7:14. Número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2, y oraren. Número 3, y buscaren mi rostro. Número 4, y se convirtieren de sus malos caminos, vamos a tener un resultado. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es así como actúa la palabra de Dios en nuestras vidas. Es por eso que es necesario estar en constante comunión con Dios y su palabra. Y como decimos en los discipulados que Semilla Cuerna actualmente imparte, necesitamos las 3D para permanecer en la palabra de Dios. La primera es disciplina, la segunda es deseo y la tercera, disposición. ¿Disciplina por qué? Porque vas a tener que hacerlo de ti un hábito. ¿A qué me refiero? A tu devocional. Da por hecho que tienes una cita importante con el Creador del universo. Da por hecho que tienes una necesidad de poder estar a cuentas con tu Creador. Ya que de esta manera, su palabra te será útil para toda tu vida. Saldrás de tu casa con ánimos renovados, sabiendo que va contigo el consejo de Dios. Como decimos, sin importar mis circunstancias. ¿Recuerdan el versículo anterior que les pedí que subrayaran? Que es Lucas 22:39, donde decía, y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos. ¿Qué sueles hacer al despertar? Miren, algo muy muy importante, y me gustaría mucho reafirmarlo. Busca y ama a Dios por lo que Él ya hizo por ti, que por lo que va a hacer. Muchos de nosotros entramos a nuestro devocional tratando de conseguir algo. Lo único que nos debe interesar cuando entramos a nuestro devocional es buscar realmente la guía de Dios. Toma en cuenta esto. Sería un grave error buscar en tu devocional cambiar la voluntad de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿cambiarías tú algo que es bueno, agradable y perfecto? Permite que Dios haga su obra en ti. Pero es muy importante que antes te pongas a cuentas con Dios. Un versículo que me sacudió mucho, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¡Wow! Esta parte me quiebra. Repito, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, el que te levantes temprano, el que te leas 20 capítulos de tu Biblia, o simplemente el que hayas venido, desde donde hayas venido hasta aquí, hasta este taller, hasta este retiro, dice Jehová, ¿de qué me sirve tu sacrificio si no te has puesto a cuentas conmigo? Sigue leyendo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Sientes que Dios no te ve? Cuando has estado orando, ¿sientes que no puedes tener una conexión real con Él? Sigo. Dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y si hace un silencio y te llegan a la mente tantas cosas que no te has puesto a cuentas con Él, ¿qué nos pide? Total, ¿eh? O sea, no tiene ninguna necesidad de continuar. Se hubiera podido quedar en el 15 y bye bye. ¿Pero qué nos dice en el 16? Lavaos y limpiaos. Nuevamente, otra instrucción. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¡Ojo! Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Me brinco hasta el 18. Venir luego. ¿Cuándo? Ven ya, Jehová dice. Y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Clave, versículo 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pregunta, ¿quieres comer del bien de las bendiciones de Dios? ¿O te vas a quedar saboreando lo amargo de tu pecado? Búscale en tu devocional. Hay tiempo, pero solamente si quieres y oyeres. Ahora, ¿cómo entrar a cuentas con Dios? Cree en su perdón. Confiésale tu pecado, pero hazlo con sinceridad. Vámonos a 1 Juan 1:9. Cuando estén ahí me dicen ya. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es tu oración de confesión? Y Señor, pues, quiero decirte que realmente, pues sí me gusta la pornografía, veo de vez en cuando las páginas. ¿Tú crees que esa es una muy buena confesión de corazón? ¿Una muy buena confesión sincera? ¿Lo crees tú así? ¿Lo haces como en algún principio lo hacía? Y Señor, pues te quiero comentar, Padre, que pues sí, de repente veo la pornografía y pues ya sabes, pues estoy joven, la tentación. Y créeme, yo al principio cuando llegaba con este o con cualquier otro tipo de pecado, de repente decía, pues no me siento con paz. Me levantaba, me iba, empezaba a salir. Y serio, se los digo neta. Claramente yo sentía como que Dios me decía, ándale, sale amigo, lánzate, ya cuando tengas algo honesto que decir me regresas. Y así estuve un tiempo, así estuve batallando algunos meses. Pero cuando realmente regresé con Dios, me postré ante Él, porque fue mi necesidad de ser hincado, me hinqué ante Él y le dije, Señor, soy una porquería de ser humano. Fue en ese momento cuando sentí paz. ¿Por qué? Porque ya había quitado de mí toda máscara y todo engaño. Y solamente fue ahí, como les comento, donde yo sentí paz y donde me pude entregar realmente a mi vida cristiana. Pero solamente cuando yo llegué y hablé con la verdad. Y bueno, ya una vez que nos pusimos a cuentas, ya una vez que nos sinceramos, que no tuvimos nada que ocultar, que pudimos realmente mostrarnos como somos, ahora sí podemos estar ante la presencia de Dios. Y bueno, ahora, ¿cómo Dios nos invita a acercarnos? Les leo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde nos está invitando? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás en peligro? Antes de llamar al 911, ora a Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. Dale la prioridad a su voluntad y que sea su voluntad la que te dé un oportuno socorro. ¿Cómo es entrar confiadamente? Entrar confiadamente a un lugar quiere decir que en ese lugar no vas a tener riesgo de nada. Que no te va a pasar lo del ratón y el queso cuando tiene la ratonera, ¿no? Que está el quesito ahí y va entrando el ratoncito confiadamente, entre comillas. Y de repente al momento que agarra el queso, ¡zas!, la ratonera lo atrapa. Aquí no hay ratoneras, aquí hay gracia. Aquí no hay queso, hay misericordia. Pero entra pues confiadamente. Acércate a Dios en tu devocional. Acercarte a Dios en tu devocional diario te va a garantizar un oportuno socorro, ya lo estuvimos viendo. No salgas sin ese privilegio. Dos cosas, recuerda que costó sangre, costó una vida. Y te quiero invitar que vayamos ahora a Corintios 12:9. Dice el versículo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Checa esto. Mientras hay en ti algo carnal donde se pueda sujetar difícilmente, podrás ver el poder de Dios actuar en tu vida. detrás de ese porte serio con el que llegas a este retiro, con esa imagen de nada me duele, yo no lloro, yo todo lo puedo, mientras haya algo de carne en ti, dice 2 Corintios 12:9, no va a ser posible que el poder de Dios se perfeccione. Reconócete débil, humíllate ante Dios. Deja que el poder de Dios se perfeccione en ti. Busca esto por medio de tu devocional. ¿Continuamos? Recursos de los cuales no debes de prescindir para tener un devocional. Primera y la más importante, oración. Definición sencilla de la palabra oración es hablar con Dios. Y en esta parte, para comenzar un buen devocional, pídele a Dios que te revele con cuál libro sería conveniente empezar tu devocional. Y en esta parte quiero comentarte algo. Y mucha gente nos pregunta en esta parte, ¿con qué libro puedo comenzar mi devocional? Yo lo que te puedo decir es que técnicamente se recomienda hacerlo por el libro de Juan, por ser muy digerible y donde te habla a detalle de muchos aspectos de la vida de Jesús. Pero en este caso quisiera sugerirte que entres en oración con Dios y le pidas que Él te revele por cuál libro comenzar. Puede ser que ponga frente a ti algún versículo, que ponga frente a ti tal vez el título de un libro, pero nunca hagas esto, nunca abras al azar la Biblia y la leas. La Biblia no está hecha o no fue diseñada para ser leída al azar, porque el consejo de Dios que viene desde Génesis hasta Apocalipsis lleva un orden, lleva una secuencia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, si ya elegiste un libro, ora y pide a Dios que te ayude a escucharle y que te revele su voluntad con respecto a lo que estás leyendo en tu devocional. Tu oración debe ser corta, de tipo conversacional. Lees un versículo, meditas. Ahora, ¿es válido hacer preguntas? Por supuesto que sí. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ayúdame a alinear mi corazón contigo. Déjame escucharte. Quiero saber de ti. Segundo, según lo que Dios te vaya mostrando, lee y subraya en tu Biblia. No importa que llenes tu Biblia de colores, eso es lo de menos. Lo que importa es que grabes en tu mente el consejo de Dios y lo pongas en práctica. Número tres. Tercero, medita. ¿Qué es meditar? Obviamente no es la onda gurú de poses extrañas ni nada de eso. La meditación bíblica es contemplar lo que Dios te ha dicho por todos sus ángulos. Esta parte es la que más tiempo te va a llevar. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios te va a dejar ver su voluntad y tú definirás por medio de su guía y su palabra en qué forma la has de aplicar a tu vida. Tómate tu tiempo para contemplarla y deja que Dios revele cosas a través de la misma. Ahora, posteriormente, después de haber leído, subrayado y meditado en el capítulo que Dios te regaló, termina en oración relacionada con ese pasaje. Ejemplo, si nosotros hicimos nuestro devocional en Efesios 5:15 al 17, por así decirlo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y si nosotros nos detenemos ahí, y estos versículos son parte de nuestro devocional, ¿nosotros qué podemos pedir? Señor, ayúdame a entender tu voluntad y ponerla en práctica. Ayúdame a ser diligente. Ayúdame a hacer lo que tú me has mandado hacer. Padre, perdona mi necedad. Cuida de mí, Señor, en estos días que son malos. Hazme ver tus caminos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una oración realmente sencilla, una oración realmente significativa, donde no hay nada externo que pueda influenciar en tu comunicación con Dios, donde son palabras bíblicas con las cuales te estás refiriendo a Él, por lo tanto, va a ser una comunicación efectiva entre Dios y tú. Ahora, y después de reconocerle, de adorarle, de meditar junto a Él, puedes pedir por ti. Es válido también hacerlo. Pero una vez que hayas buscado primeramente su consejo y una vez que Dios te haya revelado su voluntad, ahora sí, puedes pedir por ti, por alguna necesidad que tengas o tal vez por alguna necesidad de algún pariente o de algún familiar cercano. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que sí. Vamos a poner esto en práctica. Traigo por ahí unas hojas que se las vamos a repartir. Y una vez que ya estén repartidas, vamos a hacer un pequeño devocional. La hoja que tienen en la mano incluye día, fecha, libro de mi devocional, número de capítulo, versículo que edificó mi tiempo devocional, el cual lo debemos de anotar, palabras que subrayé y medité, y vamos a poner una breve conclusión de ese tiempo de meditación. Vamos también a poner en estas líneas que ves abajo frases clave de mi devocional. Van a escoger alguna frase que haya sido significativa para ti y vamos a hacer una paráfrasis. Paráfrasis se entiende como el versículo explicado con tus palabras de una forma clara y precisa de lo que el versículo original dice. ¿Está claro? Una vez que hayas hecho tu paráfrasis, te va a ser posible contestar las siguientes preguntas que están más abajo. Encontré ejemplos a seguir dentro de ese versículo y voy a anotar cuáles. ¿Pecado al que debo de renunciar? ¿Pecado al que debo de renunciar o no considerar? ¿Anotas cuáles? ¿Qué errores tengo que evitar? Anótalos también. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? Escríbelo en esa línea. Y como final de esas preguntas, ¿qué acción voy a tomar al respecto? La Biblia, si quieres que tenga fruto en ti, debes aplicarla. Debes de buscar una acción a tomar una vez que Dios haya descargado en ti su voluntad. Y ya casi al final de la hoja vas a encontrar un renglón que dice pensamientos finales. Dentro de esas líneas, tú vas a escribir un pensamiento que Dios haya puesto en ti con respecto al versículo que estudiaste. Como pueden ver, estos son solamente algunos puntos importantes que nos van a ayudar a saber cómo tener un buen tiempo devocional con Dios. A lo largo de su comunión con Él, Dios mismo les va a dar otros puntos y otras características que ustedes van a poder aplicar en cada uno de sus devocionales. Dios los bendiga y me dio mucho gusto poder estar con ustedes en este taller, cómo tener un devocional.